Eguardión, es jueves, nos visitan nuestros arquitectos de cabecera. Abrimos los diálogos de arquitectura y urbanismo con Julio Herrero y Ekain Jiménez. Y la actualidad nos invita a conocer mejor un edificio de la ciudad. Es propiedad del Estado, ha estado cerrado durante los últimos 10 años. En su origen fue una clínica, después geriátrico. Hablamos, ya saben, de la antigua residencia de Arana, cuna, por cierto, de miles de vitorianos y vitorianas que vieron en ese edificio la primera luz. Es actualidad porque el Gobierno central quiere reformar el lugar para convertirlo en un centro de protección internacional para personas solicitantes de asilo en España. Pero al margen de la polémica política que ha levantado ese proyecto, es buen momento, hemos pensado, para conocer mejor ese viejo edificio y su historia. Y lo hacemos con Julio Herrero y Ekain Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenidos a Eguardión. Bueno, Julio Herrero conoce muy bien ese edificio desde el Servicio de Arquitectura Foral, que tú dirigías entonces. Se hizo la reforma, ¿no?, para pasar de ser una clínica a ser un geriátrico, una residencia de mayores.
Sí, efectivamente. Cuando llega el gobierno, la capitalidad a Vitoria, se utiliza el geriátrico como sede del gobierno. Entonces, ese geriátrico que había sido hecho por la Diputación para poder trasladar allí a parte o todos los residentes, entonces la Nieves, pues nos encontramos con que no había esa posibilidad. Y entonces se ocurrió la posibilidad de que ese edificio que se encontraba entonces vacío pudiese ocuparse para ello. Así que me tocó acompañar a Emilio Guevara, que era el presidente de la Diputación, el diputado general, a Madrid. Gestionamos el que nos trasladan el edificio y inmediatamente se hicieron las obras para poder meter allí a gran parte de los ancianos que luego más tarde, 10 años más tarde, pasarían a la nueva plan de residencias que hizo la Diputación.
En el 2013, efectivamente, sí. Esas personas residentes en Arana se trasladan a las nuevas residencias de Avechuco y de
Avechuco
y del Aqua, efectivamente, nuevos edificios. Por tanto, el edificio está tal y como lo dejasteis, tal y como lo reformasteis.
Pues supongo que sí,
momento,
yo la verdad,
¿no,
es que no he vuelto, solamente lo conozco a través de las fotos que ayer pudimos ver publicadas.
¿Y lo identificas?
¿No? Sí, lo identifico porque me acuerdo que tenía unos suelos fantásticos que eran de terrazo fundido, que ya prácticamente no se hace, y que todavía conserva gran parte de los colores y, en fin, de todo aquello que se hizo en tiempos, como digo, hace 10 años, cuando Javier Botella, que era el arquitecto jefe de la sección que llevaba todos esos edificios,
los edificios de bienestar social. Bueno, un edificio de los años 50, finales de los 50, entre el 56 y el 58, que se llamó, por cierto, entonces Residencia Sanitaria Ortiz de Zárate. Luego ya pasó a conocerse como Clínica Arana, pero en origen era Residencia Sanitaria Ortiz de Zárate. ¿En qué estilo, Ekain, encajamos ese edificio?
Bueno, en realidad son dos, porque son dos bloques. No tiene un estilo reconocible, ¿no? Es un estilo, hacemos lo que podamos. Pues sí que tiene, lo que sí que es reconocible es la morfología típica de ese tipo de usos y funciones del ámbito sanitario, que es un edificio que se conforma a través de diferentes pabellones o galas que se van concatenando, que tienen, bueno, unas ligeras, digamos, unos ligeros giros para que el edificio en su visualización no sea tan rotundo, ¿no? Y para organizar los diferentes usos de una forma un poco más lógica, ¿no?
Dices no sea tan rotundo porque rotundo es
fuerte,
una fachada
es
de piedra.
Es un edificio fuertecico.
Es un edificio rudo, ¿no?
Hay que distinguir que son,
Julio,
dos edificios realmente.
Son dos,
el edificio original y luego la ampliación que más tarde se hizo atrás. El edificio original es un edificio, como bien dice Ekain, difícil de catalogar, lo que solemos decir, un tanto ecléctico. Pero es un raro caso, porque el arquitecto que lo hizo, García Mercadal, era un hombre muy moderno, era un hombre que, a pesar de haber nacido en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, había participado en el movimiento moderno, en el Gatepac, y había sido de las personas, digamos, más adelantadas. Así que En el año 57,
el Gatepack, para que todos los oyentes que nos siguen entiendan, fue un grupo de artistas, ¿no? Y de técnicos, de arquitectos, sí, para el progreso de la arquitectura contemporánea. Estamos hablando de la década de los 20, los 30, sí, del siglo, sí, pasado. Sí, sí.
Fue el grupo adelantado que introdujo, de alguna manera, en el movimiento moderno, que en aquel momento estaba ya en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Con Miguel van der Rohe, con Le Corbusier, etc. Pero bueno, el año 57 ya es un año adelantado. Por lo tanto, hacer ese edificio en ese momento, y por García Mercadal, es un tanto anómalo, porque García Mercadal había hecho muchos edificios de tipo sanitario, tanto en Aragón, que es donde él era, como en otras partes de España. Había trabajado mucho. Y era un hombre muy adelantado. Por lo tanto,
a él se le atribuye, él es el gran introductor de la arquitectura moderna que se desarrolla más sobre todo en Centro Europa, es el que introduce la arquitectura moderna a España, es el que tiene acceso a las revistas que se publicaban en ese momento en Alemania sobre todo, y el que tiene además una cierta relevancia e influencia para atraer personajes. Él es el que trae, por ejemplo, a Le Corbusier en la visita quizás que hace España, ¿no? Quiero decir, el personaje
estaba,
hay que entenderlo.
Estaba muy bien relacionado, digamos, que era una de los, sí, fue uno de los arquitectos punteros.
Y a él se le atribuye el que oficialmente se puede considerar como el primer edificio moderno de España, que es el Rincón de Goya en Zaragoza, ¿no? Dicho esto, sí que es verdad que este edificio tiene un valor relativo, ¿no? Es un edificio, una joya portentosa, digo, portentosa del movimiento moderno, ¿no? O sea que más García Mercadal tiene más de ideólogo del movimiento moderno que de arquitecto propiamente dicho, ¿no? Dicho lo cual, pues bueno, el edificio tiene unos valores ahora que se va a reformar, pues los valores que tiene son sobre todo pues la morfología, que va a funcionar bien, es decir, es un edificio que permite que cualquier tipo de actuación en el interior, y permite incluso ampliaciones como la que se hizo en su momento, pues bueno, sí, ¿no? Y luego hay una cosa que es muy interesante, y es la implantación en el paisaje. O sea, es un edificio que tiene al lado el parque de Arana, y que está en un entorno que, bien cuidado y bien tratado, puede ser un sitio realmente privilegiado, ¿no? Para el futuro desarrollo de reforma del edificio.
Quizás sí, luego hay que tener en cuenta que ese edificio sufrió, como digo, muchas modificaciones, y se fue adaptando de alguna manera a muchos usos que en principio ni se pensaban, desde hospital de día hasta centro de rehabilitación, por ejemplo. La Diputación, cuando dejó de usarlo, fue por la razón de que con la normativa que en ese momento, y que en ese momento todavía, tenemos para todo el tema residencial, es preciso unas condiciones en cuanto a accesibilidad, rampas, movimiento de cama, etcétera, que hacía prácticamente más caro el habilitar ese edificio, seguir habilitándolo para poder hacer residencia, que el nuevo plan de residencias que entonces se hizo, en donde se pensaba hacer esas tres grandes residencias, de las cuales se hicieron dos. Y por eso fue por lo que al final, después de muchos informes que se discutieron mucho y se hablaron mucho, pues se decidió devolverlo a la Seguridad del Estado, a la Seguridad Social del Estado, a la Tesorería, y nos ha modificado.
La Diputación Foral en su momento no consideró interesante invertir una cantidad importante de dinero que se hubiera necesitado
que no era
para un edificio que no era propiedad de la Diputación, sino de la Seguridad Social del Estado, sí, ¿no? Sí. Por eso, en su momento. Se habla también de que es un edificio que puede tener problemas serios de estructura. Acabamos de escuchar al representante de una asociación vecinal diciendo que siempre se ha defendido desde las instituciones que no se puede intervenir ahí porque tiene problemas importantes.
Yo no recuerdo eso. Yo no recuerdo en ningún caso que los problemas fueran estructurales, y mucho menos, como alguna vez se ha hablado, de aluminosis. No. Yo sinceramente no recuerdo. Hace ya 12 años que se devolvió y el edificio estaba en condiciones. Bueno, claro, estamos hablando de dos edificios. El edificio de adelante, que era un edificio más antiguo, y luego el edificio de atrás, que fue un edificio que se arregló mucho porque estaba más deteriorado. Y hubo que cambiar toda la carpintería y cambiar los suelos y cambiar todo. Pero el tema de que tuviese algún problema estructural y que por eso la Diputación lo dejó, no. Yo, desde que yo fui responsable y que fue hasta el último momento, no recuerdo. Uh-huh.
Simplemente no salían las cuentas, digamos, ¿no?
No, exactamente.
En una inversión, en un edificio sencillo, que no era del patrimonio foral. Por cierto, el edificio, la parte más antigua de García Mercadal, está catalogado como protegido, creo haber visto en algún lugar.
No lo sé, lo desconozco. Me pillas con el paso cambiado, ni idea. No lo sé. Pues si está protegido, pues se tendrá que proteger.
Posiblemente tenga algún tipo de protección, porque estaría entonces catalogado, de lo que se llamaba catalogado, ¿no?
Sí,
pero yo
ser.
Yo tampoco lo recuerdo.
Yo con lo que recuerdo, yo lo recuerdo más. Yo de pequeño le visitábamos ahí a mi bisabuela Julia.
Estaba ahí como residente.
Y era un edificio durito, o sea, por fuera. Sí. Yo me acuerdo perfectamente cómo era, se ve además a pie de calle.
Todo piedra, la fachada,
y por dentro era también
iguales.
Yo recuerdo que era todo piedra, era como muy así, no sé si decirlo ostentoso, pero sí que no era desde luego nada de alguna manera, los interiores eran muy lúgubres, y yo el recuerdo que tengo es que me aburría mucho, no sé si eso luego uno hace que valore.
Hombre, una visita a una residencia de Caín para un niño,
puede
¿verdad?
Ser aburrido,
no era lo más entretenido
no lo sé,
del
no
mundo.
Sé. Además, la bisabuela Julia mucho no hablaba, ¿no? No sé, pero bueno, si está catalogado, pues se respetará evidentemente ese nivel de protección.
Uh-huh. 14 millones es el presupuesto que ha sacado ahora la Secretaría de Estado de Migraciones para abordar esa reforma que lo convierta en un centro internacional de protección para personas que lleguen pidiendo asilo o protección a España. 14 millones, por la experiencia que tenéis como arquitectos, que tenéis que hacer proyectos y estudios, ¿para qué dan?
A bote pronto.
Esto, Caín, que está al día.
¿Para qué dan 14 millones en un edificio de esas dimensiones?
Mira, yo quería poner como ejemplo, la ampliación, la renovación de los pabellones psiquiátricos de Pamplona, que me parece que tuvieron un presupuesto de 11 millones de euros y que se hizo a través de una intervención de los arquitectos Bayo Irigaray y Dani Galar. Y era una intervención, yo diría hasta fastuosa, quiero decir.
Da para mucho, quiero
decir. Y eran 11
decir.
Millones, sí. Y el resultado luego fue además premio de arquitectura en el año 2019. Y bueno, cualquiera que tenga curiosidad, que lo vea en internet, porque puede ver el resultado, que yo creo es fantástico, ¿no? Entonces, 14 millones es, pues yo creo que es pasta, ¿no? Incluso
a mí me parece
en esta,
muchísima pasta, no
en
sé.
Esta,
no sé
en esta situación de inestabilidad económica y con alza de precios, yo creo que es pasta, ¿no?
Es pasta.
Hay que tener en cuenta que estamos hablando de dinero que viene de Europa para unos hechos concretos. Y
fondos
por lo tanto,
Next Generation.
Claro. Uh-huh. En fin, al final las cifras hay que verlas también en relación a lo que vienen para poder hacer uso o acceso a esto, hace falta proyectos de una cierta envergadura y sin conocer cuál es el resultado yo no puedo opinar, la verdad. Ajá. es que no lo sé, porque además lo único que sabemos es lo que se ha citado por la prensa y la visita que el otro día se hicieron y las
ayer
fotos
mismo.
Que hemos visto, ¿no?
Sí, yo
por
lo que
tanto,
sí soy crítico,
lo que se quiere hacer no lo sabemos.
Lo que sí soy crítico, y además siempre lo vamos a remarcar los arquitectos, es que no se puede aceptar que este tipo de obras o de intervenciones o de proyectos tan importantes se desarrollen a través de un concurso conjunto de proyecto y obra.
La visita, efectivamente, a ese edificio para ver su estado y qué se puede hacer, fue conjunta de las empresas constructoras interesadas y los equipos de arquitectos asociados a esas empresas.
Sí.
Es decir, que una de las características del proyecto es que se quiere acelerar, que se quiere que en 2024 esté abierto para acoger ya a esas personas que solicitan refugio. Y por tanto se quieren eliminar de esta manera yendo arquitectos
bueno, pues
y empresas
se elimina la
al
calidad
mismo
del
tiempo.
Proyecto,
se elimina la calidad, ¿crees?
Por supuesto, porque ahí lo que está supeditado es el arquitecto, el técnico que al final va a ser responsable de lo que allí se diseñe y se desarrolle, va a estar supeditado al interés económico empresarial de la empresa constructora.
Esto... Bueno, eso habría que en cualquier caso ver el pliego de condiciones y cómo se desarrolla. Yo lo desconozco y por lo tanto no puedo. Yo
Nunca es una buena que, fórmula. Quiero decir, siempre hay que separar. Bueno,
siempre
el
hay fórmulas mejores
y luego la obra.
Si queremos hablar de calidad, de proyecto y obra. Pero también es cierto que cuando el tiempo es muy importante, porque corren los plazos y es necesario tomar decisiones, a veces este tipo de cosas, bueno, ya digo, se pueden hacer. Otra cosa es que se hagan bien. Y se hagan bien valorando lo que hay que valorar, y no solo la parte económica. Como por otra parte, la ley de contrato del Estado dice, en este momento ya las subastas están prohibidas, es necesario, por lo tanto, el concurso. Y al concurso hay que ver qué es lo que se valora, no necesariamente la oferta económica, sino al contrario, la calidad.
Sí,
a eso hay que ver
quién
son los jurados, cómo se hace.
Aparte de la ley de contratos públicos, tenemos, ya está vigente, y además esto la administración parece que no se entera. Ya está vigente la ley de la calidad de arquitectura. Es una ley recientemente aprobada que lo que venía a subrayar era que las administraciones tenían que ser ejemplarizantes en el desarrollo de los proyectos de arquitectura. Aquí chocan, se enfrentan directamente, ese es lo que promulga la ley de calidad de arquitectura, con la Directiva Europea de los Fondos Next, que fijan unos plazos. Y sí que es verdad que probablemente esos plazos hagan imposible o muy difícil que el desarrollo de este proyecto se desarrolle en dos fases, ¿no? Primero lo que es el proyecto y luego la obra. Pero, claro, yo como arquitecto lo que tengo que hacer es levantar el dedo y decir aquí...
¿No
aquí
estás interesado, Ekain, tú?
No, para
en esta
nada.
Reforma.
Primero, a mí eso se me son magnitudes que se me escapan. Y luego yo no tengo un interés particular en ya he tenido mi experiencia en concursos públicos y son como para olvidar generalmente.
Bueno, la Clínica Arana o la Clínica Ortiz de Zárate, como se llamó en su origen, vuelve a la actualidad. Hemos querido conocer un poquito de su historia y de ese valor arquitectónico. Y recordar, por cierto, porque no es muy conocido o no es fácil identificar ese edificio con ese importante arquitecto que lo diseñó en su momento, García Mercadal, que, como hemos dicho, pues fue una de las figuras importantes en el avance del urbanismo y de la arquitectura moderna en las primeras décadas del siglo XX. Seguimos adelante, cambiamos de tema, pero seguimos hablando de urbanismo y arquitectura. Ahora nos vamos al arte. Nos acompaña Mincho Cemillán. ¿Qué tal, Mincho? ¿Cómo estás?
Hola, Marichu. Hola,
¿qué tal? Bienvenido. Bueno, tenemos aquí a Mincho Cemillán porque esta misma tarde estrena una exposición de dibujos en la misma sede del Colegio de Arquitectos de aquí en Vitoria-Gasteiz, en la Plaza del Renacimiento. Una exposición, Ensoñaciones, así la llama Mincho, dibujos que son ensoñaciones de una ciudad, Mincho, que no necesariamente se corresponde con la ciudad real, con lo que vemos los demás. Es la mirada de un artista diferente a la mirada de cualquiera de nosotros cuando nos paseamos por Gasteiz.
Es una mirada mental, es una mirada ensoñadora de lo que nunca será, pero siempre está en los sueños, yo creo, colectivos. De ahí Ensoñaciones. Yo creo hay una especie de... Se basa en ese concepto de una irrealidad que puede que algún día sea. Las utopías, en definitiva.
Hablamos de utopías.
Propongo mirar, sí. Bueno, más que utopías, que las utopías son la base de algo para poder progresar. Pero yo propongo simplemente, tampoco pretendo ser tan pretencioso, propongo revisar la mirada que tenemos de nuestra propia ciudad, o sea, de nosotros mismos, qué es lo que enseñamos, quiénes somos. Y bueno, son ejercicios muy, muy sencillos, muy sencillos.
¿Son dibujos?
Son dibujos.
16 dibujos.
Sí.
¿Qué representan?
Bueno, se ven imágenes reconocibles de lo que es nuestra ciudad, o sea, lugares emblemáticos, rinconcitos, panorámicas, pero desde otro punto de vista.
¿Vamos a identificar esos rincones?
Sí, totalmente.
Sí, nos vamos
totalmente
a identificar.
Alguno igual se queda más despistado. Alguno igual... Me interesa esa mirada nueva, renovada, como cuando tú vas a un sitio que no conoces, ¿sabes? Eso de que dices, joder, no sé, ¿por dónde se irá desde aquella calle, aquel rincón que aparece allí, aquella esquina, a dónde lleva? normalmente eso aquí en un lugar que siempre vives no lo disfrutas, iba a decir padeces, no. No lo disfrutas, lo que padeces precisamente es lo contrario. Estás ya, digamos, viviendo en un cierto hastío de tu paisaje cotidiano. Y entonces yo propongo dos o tres truquillos, dos o tres fórmulas para renovar esa mirada como si fueras un turista que nunca ha estado.
Vamos a descubrir, por tanto, cosas que se nos han pasado desapercibidas, como tú dices, cuando vamos por la ciudad, quienes vivimos en la ciudad.
Yo creo que son
ciudad,
cosas que todos pues, tenemos latentes también.
Tenemos latentes, pero a lo mejor no somos conscientes.
No lo somos.
¿Y qué podemos descubrir, Mincho?
Pues podemos descubrir cosas que nos han contado que son ciertas o nos han introducido a pensar que son, para mí, engaños. Y yo creo que en Vitoria ocurre una cosa, que el engaño es parte de su grandeza. O sea, parto del concepto, digamos, de Celedón, por entendernos todos, ¿no? Así nos entendemos, ¿sabes? Celedón, si tiene éxito...
Un fenómeno como Celedón, ¿no?
Éxito, no es porque imite, digamos, lo que propone, o sea, San Fermines. Es la parte falsa. La parte falsa, verdaderamente falsa. La parte falsa lúdica, esa de que es uno que hacemos, que viene del cielo, es la buena. Es la parte falsa auténtica, es la genuina. Es la que nos hace a todos querer formar parte de ese sueño, de esa entelequia, de esa ensoñación. A partir de ahí, yo me doy cuenta, creo, no sé, eso igual quizás es una visión particular mía, que esto que es una ciudad de inmigrantes, donde también han desarrollado sus propios sueños, los que vinieron aquí a poder tener una vida mejor, donde sus hijos han desarrollado, o sea, aquel sueño que aquellos que antes de venir tuvieron, los que primero llamábamos emigrantes, luego inmigrantes y ahora simplemente emigrantes, cosa que habría que analizar, pero eso es otro asunto. Siempre, gracias a esas figuras tipo Celedón, pues se han apuntado al carro, digámoslo así. ¿Por qué? Es a lo que voy. O sea, yo pongo Celedón como ejemplo.
Sí.
En Vitoria hay muchos otros más casos, para mí. O sea, vivimos entre dos catedrales que por
la causas... La vieja y la nueva.
La vieja y la nueva, que por causas radicalmente diferentes son pretenciosas, ¿no? Vivimos con unas murallas que son todavía más pretenciosas todavía, que no existen. No existen, o sea, son una escenografía reinventada, es curioso eso. Tenemos el mejor parque del mundo, que no es más que poner el campo en el campo. O sea, hay cosas así, no sé, me acuerdo el Monte el Pico, que era un sitio donde los niños nos íbamos a imaginar que tomábamos un castillo y resulta que es una escombrera.
Es una ciudad de mentiras, Vitoria-Gasteiz.
Es una ciudad de mentira.
No sé qué opinan los arquitectos.
Es una ciudad que...
Julio, que ha contribuido a construirla de alguna manera.
No. Por Dios, no puedo asumir tal responsabilidad.
Está plagada.
Yo siempre me he sorprendido cuando dice Mincho lo de la muralla. De la muralla, lo que más me ha sorprendido siempre es la reja esta que hay, que no cabe físicamente en el cantón de la carnicería, creo que es, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos detalles que efectivamente son un tanto sorprendentes.
Hay muchos.
Pero que forman parte de esa memoria de la ciudad que todos vamos haciendo,
sí.
Y que si mañana desapareciesen, pues como la Torre de Ñora Chanda, por ejemplo, pues, en fin, echaríamos de menos parte de nuestra juventud.
Yo creo que eso lo valoro como algo positivo.
Es
la propuesta que no nos queremos dar cuenta de que en realidad esta es una ciudad lúdica. O sea, es que hasta la capital es falsa. Es que está prestado.
Como capital de Euskadi.
Realmente. Si somos capital, vienen unos cuantos funcionarios, trabajan y luego se van. Ya está.
Pero bueno, somos capital administrativa, tenemos aquí el Parlamento Vasco y el Gobierno.
En tanto en cuanto Navarra no se una al País Vasco, porque entonces...
Esa premisa sigue vigente.
Claro, la condición era que si Navarra en algún momento se unía al País Vasco, entonces la capital pasaría a Pamplona.
Bueno, nos estamos metiendo en un jardín ya político, pero seguimos hablando de la visión particular que tiene Mincho sobre esa ciudad que hemos querido crear o creernos como una ciudad real, cuando en realidad está basada en muchas veces en
mentiras. Y yo creo que esa es la base, dentro de su espíritu genuino, que es una mistura de todas estas cosas que han propuesto. Para mí la ficción tiene su grandeza. O sea, no sé, por ejemplo, siempre me he preguntado por qué cuando tú vas a ver una película que es mentira, la gente sale entusiasmada si la película es buena. Pero cuando alguien te cuenta una milonga, dices, joder, eso es mentira, va, y lo se infravalora. O sea, la frontera entre lo verdadero y lo falso no se basa solo en la cuestión ética. No se basa solo en que me estás mintiendo, porque me estás engañando, porque alguien va con malas intenciones. Yo aquí lo valoro como parte del espíritu genuino de esta ciudad, en positivo. tenemos que mirarlo, tenemos que asumirlo y tenemos que darnos cuenta de que esto no es una ciudad tan provinciana, es otra entelequia.
Sí.
Otra mentira, perdón, otra cosa que nos han contado, otra que no digo una entelequia en el sentido de que haya que tender a ello, no, todo lo contrario. Lo provinciano y lo aislado y todo esto, yo creo que es un mito, que eso sí nos los creemos. Esas otras mentiras sí nos las queremos creer. Pero las mentiras que son positivas, no. ¿No? Esas que no son tan mentiras, que son simplemente eso, lo que os digo, una ficción que crea un carácter genuino que hay que valorar, hay que poner en valor y hay que, no sé, darle un poco de empaque.
Cuando un artista como Mincho Zemillán pasea por Vitoria-Gasteiz, ¿qué busca? ¿Qué llama su atención? ¿En qué te fijas?
Bueno, me fijo en su... primero en su forma. Bueno, intento buscar, como os digo, me fijo mucho en los escaparates. Pero no los escaparates de lo que hay dentro del escaparate, sino en sus reflejos. Me gusta mirar el reflejo de los escaparates porque entonces veo la ciudad invertida. Y al ver la ciudad invertida como si fuera un espejo, aparte del concepto de espejo, del reflejo, tal, todo esto, y tal, no me voy a poner exquisito, es que veo la ciudad sorprendentemente distinta. Es cuando ocurre ese fenómeno que tú ya no sabes muy bien dónde estás, te desubicas. No sabes si lo que está a la izquierda es lo que está a la derecha, aquel rincón que está al fondo, si es la calle tal o la calle cual. Tú normalmente cuando vas por la calle vas como un autómata, sabes de sobra para dónde te diriges. No tienes que andar mirando al techo, no tienes que andar mirando el nombre de la calle, no tienes que andar orientándote ni reorientándote. Cuando lo miras a través de un escaparate, o sea, del reflejo, a mí me dan ganas de ir con un espejo, andando. Para ir mirando por detrás, como si fuesen los retrovisores. Porque entonces la ciudad te sorprende. Esa simple mirada ya cambia todo.
Sí, el mecanismo del espejo, de mirar algo a través de un espejo, algo reconocible, algo familiar, hace que lo veas con ojos de alguien que es ajeno a esa realidad. Entonces puedes es como alejarte para poder valorarlo mejor, ¿no? Algunas de las ilustraciones tuyas haces eso.
Sí.
Es una imagen inversa de un espacio que en teoría debería ser reconocible, ¿no? Y sin embargo, al estar invertida la imagen, lo vemos como una ciudad o un paisaje urbano totalmente diferente. Y es ahí donde podemos decir si está bien, si está mal, si la ciudad funciona o no, etcétera, ¿no? O sea, invertir una imagen es un mecanismo muy interesante para alejarnos de la realidad, ¿no? Y verla como si no formáramos parte de la misma, ¿no?
Bueno, eso ocurre en parte con los selfies. Sí. Dichosos, ¿no? Sí. Que la gente saca el selfie y no se da cuenta que lo que está sacando no es exactamente su imagen, sino su espejo.
Es que ahí pasa exactamente al revés, fíjate, ¿no? Es una cosa que he pensado yo, también con mi faceta de caricaturista, porque la gente no se ve a sí misma. Ahora más, porque hay vídeo y tal y cual, pero aún así no te reconoces los gestos. Cuando uno mira una imagen de grupo en la que sale tu pandilla, lo primero que hace todo el mundo es mirarse a sí mismo, porque es el que nunca ves. Ves a la pandilla, pero tú nunca estás. Y entonces en una foto, coño, ¿quién es el raro? Tú, ¿no? Normalmente te ves en el espejo, como dice Julio, y en el espejo te ves invertido, todos somos asimétricos. Entonces tú te ves en una foto y te encuentras raro, porque no eres como en el espejo.
Sí, sí. ¿No? Es cierto que dices, esta no soy yo, esta de la foto,
sí,
la
voz.
Este gesto que tengo aquí no es mío.
El reflejo dice mucho dos cosas de nosotros mismos, de la ciudad también. La ciudad también tiene su propia caricatura, es una de mis tesis que desarrollo en estos dibujos.
Porque además de la exposición, por cierto, Mincho, hoy vas a dar una charla.
Sí, le voy a dar una charla.
La inauguración va a coincidir con una charla chapa, que va a ofrecer Mincho Zemillán. Oye, la arquitectura, Mincho, los paisajes urbanos... han estado presentes en tu obra con frecuencia,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, me gusta mucho.
En algunas de ellas también son ensoñaciones, siempre son a veces mundos imaginados, un poco difuminados, ¿no? En algunos de tus cuadros o perspectivas. Te gusta mucho indagar en las esquinas, las perspectivas.
La perspectiva.
¿Qué te gusta de la arquitectura? Más allá de esta visión artística,
bueno,
también.
La arquitectura,
¿qué piensas de la arquitectura?
Me parece magia. Si la perspectiva ya es magia, si la pintura es magia, un dibujo, un trazo es magia. En un plano poder representar un espacio tridimensional y que te dé esa sensación es magia. Entonces, por eso me gusta mucho la perspectiva, porque estoy acostumbrado a verla en el plano, entonces me gusta luego en la realidad hacer el ejercicio contrario. Lo que yo me imagino en un plano, verlo en las tres dimensiones. No sé si me estoy explicando con esto, pero me parece que es una recontramagia, digámoslo así. Cuando yo estoy... me gusta mucho comparar, por ejemplo, a ver si consigo dar a entender lo que quiero decir con un ejemplo. tú vas a un erial, o sabes, vas a una parcela que sabes que van a construir. Esa parcela está vacía. De repente la construyen aquí al lado en la universidad. Hace poco había una parcela vacía, ahora hay un edificio. El espacio se ha multiplicado por 1,000. ¿No os habéis dado cuenta de esas cosas?
Sí.
La arquitectura, yo no sé por qué, acota el espacio, entonces lo delata. Lo delata de una manera en que se multiplica. Es capaz de reproducir el aire por no sé cuántas veces.
Hay un ejemplo muy claro, que lo tenemos en Vitoria. La iglesia de la Coronación es una iglesia más grande por dentro que por fuera.
Sí.
O sea, si uno se aproxima a la iglesia por la parte baja,
sí,
verá una pequeña ermita en la ladera, y si entra, el edificio va a parecer más grande por dentro que por fuera, ¿no? O sea, así que la buena arquitectura tiene esta capacidad de distorsionar, ¿no?, las cualidades físicas de la realidad, ¿no? Es muy difícil.
Y a su vez, hablando de perspectivas, también no sabes muy bien las distancias. En este tipo de arquitecturas muy neoclásicas, muy, muy, muy francesas, digámoslo así, ¿no?, donde la grandilocuencia tal, y la repetición y la reiteración de elementos se produce, llega un momento en que no sabes si el final de la calle, que puede medir 1 kilómetro, tiene 1 kilómetro, o tiene 10, o tiene medio. Hay hoy toda una especie de distorsión entre lo que tú te imaginas y lo que es real, que solo se cristaliza por medio de lo que estás viendo, de esa realidad que te aparece, porque hay mucha fantasía en eso, ¿no? La arquitectura, aparte de crear espacios y de reproducir el aire, digámoslo así, ahí Oteiza tenía mucho que decir, hablaba del vacío.
El vacío, tal, claro, de las obras de Oteiza. Sí,
sí, sí, porque miraba la arquitectura y el espacio y la escultura no como la pieza, sino como el hueco que eso está acotando. Bien, pues esa, no sé por dónde iba, pero iré por otro sitio.
Las perspectivas,
sí,
la ocupación,
sí,
del espacio, la repetición,
sí,
de las,
sí,
líneas.
La repetición de todo eso nos produce unas sensaciones que son, bueno, a mí me parecen fantásticas, ¿no? Porque, digamos, nos hacen imaginarnos cosas que están, imaginarnos más cosas de las que hay.
Sí, esto es curioso lo que estás diciendo, pero esto es algo que estamos acostumbrados a verlo en la escenografía. Es decir, en una obra de teatro, en una ópera o en una estación, realmente lo que estamos viendo, la profundidad del escenario que a veces nos sugiere, no tiene nada que ver con la realidad que tiene. Incluso el suelo se eleva un poco, se fuerza,
sí, bueno,
la perspectiva,
sí,
para llevarte a la idea de que es una cosa inmensa. Y
el teatro de Vicenza, que tiene Vicenza, el escenario,
sí,
totalmente distorsionado, una perspectiva distorsionada,
claro,
para que se diera una imagen muy forzada de una profundidad que luego ese teatro en realidad no tenía.
Sí,
¿no?
Sí, en los trucos, en Roma hay un pasaje que yo, a todo el que pueda ir a Roma, debe ir mucha gente. La última vez que estuve estaba todo el mundo. Bueno, quiero decir que no sé, no es extraño decir vayan ustedes a Roma, ya lo siento si tienen pasta o no, pero bueno, hay un pasaje en el,
sí,
Palacio Scala, se llama
Espada,
que, Espada.
La Galería Espada.
En la,
sí,
Galería Espada,
sí,
efectivamente, sí. ¿Qué hace eso? ¿No? En el barroco eran unas escenografías, que son las que apuntáis, donde todo se repite, pero cuanto más lejos parece que está, en realidad es más pequeño. Con lo cual, lo que en realidad mide 2 metros, te parece que mide 10. A ver si nos entiende la gente. Todo se va encogiendo. Esa maravilla de la perspectiva se puede jugar, se puede engañar a los sentidos, ¿no?
A mí me llama...
Entonces, la realidad, acabo con esto,
¿sí?,
mi tesis, la realidad también de alguna manera nos engaña. Puede que de esa manera o de una manera inversa. Pero el caso es que cuando tú ves un edificio enorme al fondo de una calle, ya te está marcando un hito a partir del cual tu imaginación y tus sensaciones sobre ese espacio cambian.
A mí me llama la atención esa cercanía. Fíjate, tenemos aquí a un artista hablando de arquitectura, sí, inspirándose en la arquitectura, y tenemos a dos arquitectos que además son artistas, porque también tenéis, sí, esa faceta de creadores, ¿eh? Julio con sus acuarelas, Caín con esos dibujos fantásticos también. ¿Qué haces con acuarela, pero con otra técnica diferente?
Es,
¿no?,
más pincel en seco, sí.
Acuarela,
sí,
en seco.
Sí.
O sea que son dos mundos que van de la mano, necesariamente, arte y arquitectura, ¿o no?
Deberían de ir.
A veces se nos olvida, ¿no? Más a la técnica que al arte.
No suele ser tampoco, digamos, lo habitual. Hay veces que en fin, que lamentamos mucho lo que vemos. Pero bueno, sí, yo creo que es un mundo en cualquier caso fantasioso, fantástico, en donde nos movemos y nos deberíamos de mover. Y el arte tiene eso, que nos lleva a ese otro mundo mejor, otro mundo distinto, en el cual podemos ensoñar y vivir esa nueva experiencia de la que hablaba Mincho. Y que yo, por cierto, estoy deseoso de visitar, porque esta tarde no voy a poder, desgraciadamente, pero vamos, tiene que ser fantástico.
Importante esta tarde, porque además de la charla que vas a dar, va a haber un conciertito, va a haber música en directo y va a haber papeo. Eso hay que decirlo también.
Ya habéis dicho que es para todo el mundo,
el papeo. Para todo el mundo.
Claro, por supuesto, esto está abierto a todo el mundo y el papeo, evidentemente, también.
Ensoñaciones y música. ¿Va a sonar música italiana, Mincho, como esta?
Espero que no me hagan cantar. ¿Puedo hablar?
Puedes hablar.
Sí, no. Quería apuntar al hilo de las conexiones, arquitectura, arte, pintura, tal. Yo encuentro en común la disponibilidad, la vocación, quizás, de mirar. Yo creo que todo parte de las ganas de mirar. Hay gente, los niños, yo veo, hay dos tipos de niños, básicamente. Los que miran y los que se mueven. No, nosotros yo creo que somos de la gente que mira.
Que mira.
Que mira.
Miremos siempre. Bueno, este disco en honor a Mincho, se lo dedicamos. Un día nos contará Mincho esta afición que tiene por la música italiana. Será otra vez. Agur a todos, eskerrik asko.